Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital. From
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El embajador de la República de Indonesia en Japón, Heri Ahmadi, expresó su esperanza de que los graduados de la Escuela de la República Indonesia en Tokio puedan obtener tantos beneficios como sea posible después de completar sus estudios. En un comunicado recibido en Yakarta el sábado, el embajador Heri también apreció el arduo trabajo de los estudiantes y el papel máximo de los profesores de la Escuela de la República Indonesia en Tokio para que los estudiantes completaran sus estudios con éxito. La ceremonia de graduación de la Escuela de la República de Indonesia en Tokio, en la que se graduaron 45 estudiantes, fue una de las más grandes en la historia de la escuela. Los 45 estudiantes consistieron en 9 estudiantes de jardín de infantes, 8 estudiantes de escuela primaria, 8 estudiantes de escuela secundaria y 20 estudiantes de escuela secundaria superior. Este evento también incluyó presentaciones artísticas de todos los estudiantes de la Escuela de la República Indonesia en Tokio, como una forma de implementación del proyecto de fortalecimiento del perfil estudiantil de Pancasila. Entre las actividades que se realizan se encuentran danza, artes marciales Pancasilat y música angklung. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, acogió con satisfacción el sábado la decisión de Armenia de reconocer el Estado de Palestina. Armenia anunció el viernes el reconocimiento del Estado de Palestina y dijo que era incompatible con la violencia contra la población civil. Tras el anuncio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel convocó al embajador de Armenia en Israel y le lanzó una fuerte reprimenda. En respuesta a esto, Armenia dijo que quiere construir paz y estabilidad a lo largo plazo en el Medio Oriente. Además de celebrar el anuncio de Armenia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia a través de la red social X dijo que Indonesia también acogió con satisfacción el apoyo de Armenia a la solución de dos estados. Indonesia también pide a todos los países que reconozcan a Palestina. La ministra de Mano de Obra de Indonesia, Ida Fauzia, dijo el sábado que el potencial de aprendizaje de los trabajadores indonesios en el extranjero todavía estaba abierto debido a la escasez de trabajadores en muchos países. Como informó Antara, hablando al margen de la socialización de los aprendizajes en el extranjero y el lanzamiento suave de la escuela vocacional Asy Sharif Mitra Industri Mojokerto en la provincia de Java Oriental, Ida Fauzia dijo que varios países que actualmente están experimentando escasez de mano de obra incluyen Japón, Corea del Sur y otros países de Europa. Dijo que muchas empresas todavía carecen de trabajadores cualificados y añadió que están llegando nuevas inversiones a Indonesia, porque hay programa de downstream llevado a cabo por el gobierno que requiere bastante trabajadores y expertos cada año. También explicó que para el año 2023 las colocaciones de aprendizaje de trabajadores indonesios en el extranjero alcanzarán los 270.000. Según ella, el gobierno todavía está tratando de aplicar la ley de creación de empleo, que creará nuevos puestos de trabajo abriendo mayores oportunidades de inversión tanto dentro como fuera del país. El vicepresidente de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de Indonesia, Putu Supatmarudana, afirmó que el Parlamento tailandés aumentará la cooperación con Indonesia, especialmente en el campo de la educación. Como informó Antara el sábado, después de recibir una visita bilateral del Parlamento tailandés, Putu Supama dijo que el Parlamento tailandés estaba prestando atención a la cooperación en el sector educativo, teniendo en cuenta el gran número de estudiantes tailandeses que actualmente estudian en Indonesia, uno de los cuales está en la ciudad de Yogyakarta. Putu reveló que Indonesia quiere seguir aprovechando la cooperación que existe desde hace mucho tiempo y quiere aumentar la cooperación en diversos campos. Dijo que la relación entre Tailandia e Indonesia era como la de hermanos en la ASEAN. Tailandia también tiene muchas ventajas potenciales que van desde buenos destinos hasta diversos productos, especialmente la agricultura, que es muy famosa en toda la ASEAN. En la reunión bilateral con Tailandia, según él, también se discutieron varias cuestiones delicadas, incluidas las relacionadas con la resolución sobre Myanmar, que fue decidida y su implementación evaluada en el foro de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN, o AIPA, en Brunei Darussalam. AIPA Caucus Forum. Dijo que Indonesia es muy activa para garantizar que las resoluciones emitidas y decididas por AIPA se implementen de inmediato. El ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, en Sadang Purwakarta, lanzó la exportación de 8 contenedores de productos de acero revestidos a Australia, Canadá y Puerto Rico, que es una colaboración entre el gobierno y los actores empresariales para fomentar un mayor desempeño de exportaciones de Indonesia, distintas del petróleo y el gas. En un comunicado recibido en Yakarta el sábado, explicó que la demanda de productos de acero de los importadores de Canadá y Australia ha seguido aumentando en los últimos 5 años, un 16,94% y un 14,72% respectivamente. Zulkifli también espera que la exportación de productos de acero revestido pueda reducir el déficit de la balanza comercial. Dijo que el gobierno continuaría fomentando la expansión del acceso al mercado de los productos indonesios en Australia y Canadá, uno de los cuales era mediante la redacción de acuerdos comerciales. Indonesia ya tiene el acuerdo comercial CEPA entre Indonesia y Australia, mientras que el acuerdo comercial CEPA entre Indonesia y Canadá aún se encuentra actualmente en la etapa de negociación. La Armada de Corea del Sur anunció el sábado la llegada de un portaaviones estadounidense a Corea del Sur para realizar ejercicios militares conjuntos destinados a contrarrestar mejor las amenazas de Corea del Sur del Norte. Según informó la AFP, el portaaviones de la Armada estadounidense Theodore Roosevelt llegó a la base naval de Busan para demostrar la fuerte postura de defensa conjunta de la Alianza Corea del Sur-Estados Unidos. Esta llegada también pretende mostrar una fuerte determinación para responder a la creciente amenaza de Corea del Norte. Un cohete Long March 2C que transportaba satélites franceses y chinos despegó el sábado desde una base espacial en Xichang, La AFP informó que el cohete desarrollado conjuntamente por los dos países fue lanzado alrededor de las 15:00 hora local. El satélite llamado Space Variable Objects Monitor buscará estallidos de rayos gamma, poderosas explosiones cósmicas que proporcionan pistas sobre la historia del universo. El Ministerio de Salud de Gaza dijo el sábado que al menos 37.551 personas habían muerto en el territorio durante más de 8 meses de guerra entre Israel y militantes palestinos. Según informó la AFP, el número de víctimas incluye al menos 120 personas asesinadas en las últimas 48 horas. El Ministerio de Salud de Gaza también añadió que 85.911 personas habían resultado heridas en la franja de Gaza desde que comenzó la guerra, cuando militantes de Hamas atacaron Israel el 7 de octubre. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema. El presidente asegura que no habrá asistencia social para las víctimas de apuestas en líneas. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo confirmó que no habrá asistencia social para jugadores de apuestas en línea, incluida la cuestión de los planes de política de asistencia social para este objetivo. Así se transmitió cuando el jefe de Estado revisó el programa de bombeo en la regencia Karanganyar, provincia de Java Central, el miércoles. El ministro coordinador para Desarrollo Humano y Cultura, Muhajir Effendi, enfatizó que aquellos a quienes se dirige la asistencia social son víctimas del comportamiento de apuestas en línea, no los perpetradores. Esto incluye a las familias de los jugadores de juegos de azar en línea que sufren pérdidas tanto morales como materiales. Explicó que la idea de brindar asistencia social a las víctimas de apuestas en línea fue uno de los materiales propuestos por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura en preparación para la formación de un grupo de trabajo para la erradicación de apuestas en línea. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura tiene la capacidad de vicepresidente del grupo de trabajo para la erradicación de apuestas en línea, acompañando al ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Hadi Cahyanto, quien se desempeña como presidente de la estructura del equipo ad hoc. La formación de este grupo de trabajo se establece en el Decreto Presidencial número 21 de 2024 sobre el Grupo de Trabajo para la Erradicación de Apuestas en Línea que se emitió en Yakarta el 14 de junio de 2024. El ministro Muhajir cree que esta asistencia social ayudará a las familias que son víctimas del comportamiento de apuestas en línea porque las familias, especialmente los niños y las esposas, no solo experimentan pérdidas materiales, sino también de salud mental, incluso llegando a la muerte, como ocurre en muchos casos. Mientras tanto, el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad de la República de Indonesia, Hadi Cahyanto, dijo que el grupo de trabajo para la erradicación de apuestas en línea erradicará el acto de compra y venta de cuentas en las zonas rurales. El ministro Hadi explicó que este método de compra y venta de cuentas fue llevado a cabo por varios perpetradores que formaban parte de un determinado sindicato y entraron deliberadamente en las zonas rurales. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad de la República Indonesia, Hadi Cahyanto, también explicó que este método se ha utilizado con frecuencia, lo que ha provocado que el Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras registre muchas cuentas involucradas en actas de apuestas en línea. Por lo tanto, Hadi pidió a la Policía Nacional y al Ejército Nacional que desplegaran Babinsa o Babin Kaptipnas para anticipar la práctica de compra y venta de cuentas en la comunidad. Al mismo tiempo, el grupo de trabajo también investigará ¿quién está detrás de la práctica del sindicato de comprar y vender cuentas? Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de junio de 2005, el primer Día Internacional de las Viudas. La Asamblea General de las Naciones Unidas decide observar International Widow Days o el Día Internacional de las Viudas el 23 de junio de cada año para crear conciencia sobre el tema de la viudez y para probar la pobreza y la injusticia que enfrentan millones de viudas en todo el mundo, simplemente porque ellas han perdido a sus esposos. El primer Día Internacional de las Viudas tuvo lugar en el año 2005 y fue lanzado por Lord Lumba y la presidenta de The Lumba Foundation, Sherry Blair. Varios eventos se llevaron a cabo en Ruanda, Sri Lanka, los Estados Unidos, el Reino Unido, Nepal, Siria, Kenia, India, Bangladesh y Sudáfrica. El siguiente acontecimiento histórico es del 23 de junio de 2003. El Día del Servicio Público de las Naciones Unidas fue designado. El Día de la Administración Pública de las Naciones Unidas se celebra el 23 de junio cada año. El Día de la Administración Pública de las Naciones Unidas fue designado por la resolución número AR 57-277 de 2003 de la Asamblea General de las Naciones Unidas para celebrar el valor y la virtud del servicio público a la comunidad. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas estableció que los premios de los servicios públicos de las Naciones Unidas se otorgarán en el Día del Servicio Público por las contribuciones hechas para mejorar el papel, el prestigio y la visibilidad del servicio público. El día también marca el aniversario de la fecha en que la Organización Internacional de Trabajo adoptó el Convenio sobre Relaciones Laborales. Este convenio es un marco para determinar las condiciones de trabajo de todos los funcionarios del mundo. Terminamos hoy en la historia con el 23 de junio de 2017. Los ataques terroristas en Pakistán. El 23 de junio de 2017 se llevaron a cabo una serie de ataques terroristas en Pakistán que provocaron 96 muertos y más de 200 heridos. Incluyeron un atentado suicida en Quetta contra los policías, seguido de dos explosiones en un mercado en Parachinar y el asesinato selectivo de cuatro policías en Karachi. La responsabilidad por el ataque de Quetta fue reclamada por Jamaat ul-Ahrar e ISIL, mientras que ningún grupo aceptó la responsabilidad por el ataque de Parachinar. Según el ejército pakistaní, ambos ataques fueron coordinados desde santuarios terroristas en Afganistán. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Oh. yang sepi. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia agregó boletos para los Juegos Olímpicos de 2024. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el contingente de atletas indonesios para los Juegos Olímpicos de París de 2024 tenía 21 atletas registrados hasta la semana pasada. La oportunidad de añadir atletas que compitan en París sigue abierta, porque varios deportes todavía celebran rondas de clasificación, como el tiro con arco y la escalada en roca, en las que participan atletas indonesios. Los esfuerzos para conseguir entradas adicionales para los Juegos Olímpicos de París de 2024 han tenido buenos resultados. ¿Por qué el tiro con arco ha aumentado oficialmente el número de entradas para los Juegos Olímpicos de París de 2024? Las entradas adicionales se obtuvieron de pruebas por equipos. Así lo afirmó Abdul Razak, el vicepresidente segundo de Desarrollo y Logros de la Asociación Indonesia de Tiro con Arco, o PERPANI, el jueves en Yakarta. Como se sabe, Indonesia participa actualmente en la tercera serie de la Copa Mundial de Tiro con Arco en Antalya, Turquía, que tendrá lugar del 18 al 23 de junio. Este torneo será la última oportunidad para que los atletas indonesios sumen entradas adicionales para París el próximo julio. Como resultado, el equipo de tiro con arco de Indonesia logró ganar un boleto para los Juegos Olímpicos para el equipo recurvo. Este éxito elevó el número de atletas indonesios a 23 mediante la incorporación del tiro con arco a nombre de Shiva Nurafifah Kamal y Reza Octavia. Anteriormente, el tiro con arco de Indonesia había confirmado boletos de Diananda Khairunisa y Arif Dwi Pangestu en los números recurvo individual femenino y recurvo individual masculino. Según Abdul Raza, con la incorporación de dos atletas, el equipo indonesio de tiro con arco puede participar en 4 eventos: equipo recurvo femenino, recurvo individual femenino, recurvo individual masculino y equipo mixto. Abdul Raza, quien acompañó directamente a los atletas en Antalya, Turquía, explicó que Indonesia obtuvo el boleto después de que Italia y Japón no pudieran convertirse en finalistas y campeones en Antalya, Turquía. Citando la página mundial de tiro con arco, Italia fue derrotada por Japón en los cuartos de final, mientras que Japón fue derrotado por Corea del Sur en las semifinales. Estos dos países son los competidores más fuertes de Indonesia y tienen la oportunidad de desplazar el ranking mundial de Indonesia a la novena posición, 179,5 puntos, por debajo de India, 185 puntos. Italia ocupó el puesto 13 en el mundo con 150 puntos y Japón el 17 en el mundo con 137 puntos. Y según Abdul Razak, todos han superado la cuota para los rangos 1 a 7, por lo que la cuota se asigna a los rangos 8 y 9, a saber, Indonesia e India. Con la suma de estas dos entradas se completan los deportistas previamente clasificados de 8 deportes. Surf, primer, remo, primer, halterofilia 3, badminton 9, ciclismo 1, gimnasia 1, tiro 1 y escalada en roca 2. Estimados docentes, esa fue toda mi Indonesia de la semana.
Dosakah aku mencintaimu, mendampingimu, menginginkanmu, aku menjadi diri sendiri, tak peduli apa kata dunia.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia. presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.voynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata de la Facultad de Odontología de la Universidad Gajah Mada, está en el top 50 del mundo, según el ranking Buri de 2024. Estimados docentes, la agencia de ranking de la Universidad Mundial para The World University Ranking for Innovation, o el Ranking Universitario Mundial de Innovación, WURI, colocó a la Facultad de Odontología de la Universidad Gajah Mada entre las 50 mejores del mundo. Este logro es motivo de orgullo para la Universidad Estatal ubicada en la ciudad Yogyakarta. El decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Gajah Mada, profesor Dr. Suryono, dijo que estaba feliz y agradecido de que Facultad de Odontología de la Universidad de Gajah Mada haya podido llegar al top 50 mejores del mundo en términos de innovación que tiene un impacto en la sociedad. La inclusión de la Universidad de Gajah Mada y especialmente de la Facultad de Odontología en la lista de las 100 universidades del mundo, según Suryono, no puede separarse del impacto de la innovación en el campo del servicio comunitario, en las actividades del Tridharma de la educación superior, que casi no está disponible en las grandes universidades en el extranjero. Estimados docentes, el ranking de la Facultad de Odontología de la Universidad Gajah Mada supera al de varias universidades prestigiosas de todo el mundo. En la categoría de desarrollo del espíritu emprendedor, la Facultad de Odontología de la Universidad Gajah Mada ocupa el sexto lugar en el mundo, por delante de la Odontología de Harvard University, que ocupa el puesto 12, y Oxford University ocupa el puesto 13 entre 100 universidades mundiales en la categoría de espíritu emprendedor. Estimados docentes, mientras tanto, en términos de indicadores de movilidad y apertura estudiantil, la Facultad de Odontología de la Universidad Indonesia Gajah Mada ocupa el puesto 27 en el mundo, por delante de la Universidad International de Tokio, que ocupa el puesto 38 en el mundo. Según el decano Suryono, el éxito de la Facultad de Odontología en la creación de redes internacionales y la prestación de experiencias globales a sus estudiantes ha desempeñado un papel importante a la hora de fomentar el ascenso en las clasificaciones mundiales. Suryono explicó que el programa de cursos de verano de la Facultad de Odontología de la Universidad Gajah Mada involucró a 10 coorganizadores, escuelas hermanas de la Facultad de Odontología de la Universidad Gajah Mada, en el extranjero, con el concepto de compartir cargas y logros. Estimados docentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre la Facultad de Odontología de la Universidad Gajah Mada. Está en el top 50 mejores del mundo, según el ranking WURI de 2024. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentaré una canción de la banda The Rain. The Rain es un grupo musical indonesio de Yogyakarta. Este grupo, que lleva más de 20 años trabajando, aún mantiene su formación inicial. Sus miembros consisten en Indra Prasta, el vocalista y guitarrista, Iwan Tanda, el guitarrista y vocalista, Ipul Bakhri, el bajista y también vocalista, y Aang Anggoro, el baterista y vocalista. Muchas de las canciones de la banda The Rain tratan sobre la tristeza, tales como Dengar Bisiku o Escucha Mi Susurro, Tolong Aku o Ayúdame, Terlalu Indah, Muy Hermoso, Ujung Pertemuan, Fin de la Reunión, y varias otras canciones tristes son parte de la identidad de The Rain. Incluso la canción de ritmo rápido, Terlatih Patah Hati o Un Corazón Entrenado Roto, es en realidad una canción que cuenta la tristeza desde una perspectiva diferente. Esta vez The Rain está de regreso con el último sencillo titulado Patah Terbelah o Roto, que también es una canción triste con el tema de la pérdida. Esta canción habla de sentimientos de anhelo que no se pueden transmitir directamente, porque ya no están juntos. La canción Patah Terbelah es un puente hacia el octavo álbum de estudio del grupo The Rain, que se lanzará en su 23 aniversario a finales de este año. Muy bien, vamos a escuchar la canción Patah Terbelah o Roto del grupo musical The Rain. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Aku melihatmu tersenyum seperti lurus ke arahku lewat fotomu di layarku, menarik memori seketika kembali ke masa itu. Dengarkanlah rindu yang lirih bercerita tentang kita yang pernah mencoba mengukir kisah di sana. Biarkanlah hati ini patah terbelah, aku bangga di sampingmu sesaat untuk selamanya. Andai kau dengar lagu ini, ku yakin kau pun juga tahu lagu ini ada untukmu. Menarik memori seketika seperti kau ada di sini. Dengarkanlah rindu yang lirih bercerita tentang kita yang pernah mencoba di sana. Biarkanlah hati ini patah terbelah,
Voice of Indonesia.
Saat ku yakin tak ada cinta selain dia.